Bien, todos en Primera de Pedro, capítulo 4. El título del sermón de hoy es Dolor que vale la pena. Cuando nosotros hablamos acerca de los deportes, y sobre todo en deportes que tienen que ver con un gran rendimiento muscular, a lo mejor los que levantan pesas, los fisicoculturistas, siempre llevan a sus límites los músculos de su cuerpo, y eso implica dolor. También en los deportes de contacto. En esta semana yo estaba viendo un video de Andy Ruiz. Estaba entrenando para tratar, ¿no?, de volver a recuperar el campeonato. Por los que no lo ubican, pues un boxeador de peso completo, gordito, que fue el primer mexicano que ganó un título mundial. Lo perdió, pero está en esa búsqueda, ya se ve más flaco. Y estaba viendo con sus entrenadores, dicen frases como la siguiente: cada momento de dolor es un momento que vale la pena. Y son frases, pues yo creo que muy trilladas, ¿no? Lo hemos escuchado a diferentes personas: sin dolor no hay gloria, y cosas por el estilo. Un deportista, hermanos, sobre todo que se dedica a deportes de contacto, como los boxeadores, saben que hasta en los entrenamientos tienen que padecer dolor con tal de ganar esa corona, ese cinturón, ese premio de que son el número uno de todo el mundo. Y también, hermanos, estaba viendo hace ya varios días, recordé de un... Este es un atleta canadiense, sale en las revistas de Men's Health, se llama George St. Pierre. Y él es artista marcial, fue campeón en la UFC por bastante tiempo. Y le estaban haciendo una pregunta de cómo se gastó su primer millón de dólares. Es de los atletas que he visto que lo gastó sabiamente, su primer millón de dólares. Pero durante todo lo que él estaba explicando, me compré esto otro, hubo una cosa que compró que me llamó mucho la atención. Él dijo lo siguiente: es bien difícil llegar a ser campeón, pero es más difícil mantenerte ahí, en el primer lugar. Eso es bien, a mí se me hace más difícil. Entonces, de las cosas que más he invertido yo de mi millón de dólares es en mi propio cuerpo. Se ha pagado cursos por todo el mundo para aprender más artes marciales y con otros maestros expertos en otras disciplinas, porque pues así es la UFC de artes marciales mixtas. Pero él compró algo que me llamó la atención. Dice: yo gasté $20,000 nada más en un jacuzzi y en un baño de hielo. Y lo compré porque eso va a servir para que me recupere más rápido de mis sesiones, que son muy intensas, son muy fuertes mis entrenamientos, son muy duros. Pues siempre hay dolor, hasta en los entrenamientos. No sé si usted ha visto videos, pero se dejan pegar en el abdomen. De repente, pues si no pudieron esquivar un golpe, pues hasta ellos pueden terminar noqueados. Entonces, $20,000, pues es más o menos a lo mejor $400,000 solamente en un par de baños donde es agua caliente y agua bien fría de hielos para que se recupere su cuerpo. Entonces, hermanos, obviamente un atleta que ya está en esos niveles sabe que el dolor es implícito, ya lo ve como parte de su rutina de entrenamiento. O sea, sin dolor no hay gloria. Sin dolor, él puede perder el campeonato. Entonces, es algo que ellos ya lo tienen, yo creo que en automático. Es siempre que vemos a cualquier boxeador que ha llegado a disciplinarse bastante, o los atletas olímpicos, tienen de una manera, yo creo, muy consciente, muy presente, que hay dolor a través de obtener esa corona tan preciada, ¿verdad? El oro. Y este día, hermanos, yo quiero que nosotros estemos conscientes de lo siguiente: el creyente, tenemos que estar conscientes de que hay dolor por seguir a Cristo. Es algo que no podemos separar. Nosotros vamos por una corona más gloriosa, lo escuchamos de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, esas famosas palabras del Sermón del Monte, leemos lo siguiente, los versículos 11 y 12. Bienaventurados serán cuando los insulten
y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, hermanos, yo por eso le puse a este sermón ese título, dolor que vale la pena. Desde ese entonces, pues queremos descartar que hay dolor a raíz de nuestro pecado, hay dolor que cualquiera, incluso no siendo hijo de Dios, no siendo creyente, va a padecer. Cualquiera en este mundo, siendo hijos o no hijos de Dios, cualquiera de nosotros nos podemos enfermar, cualquiera puede perder un familiar. Pero el dolor que vale la pena, hermanos, es el que es por causa de Cristo. Y yo quiero que veamos dos cosas en este día. Primero, es que debemos de tener una actitud de gozo ante el sufrimiento. Ya que es inevitable, tenemos que aprender a gozarnos. Y también tenemos que tener muy presentes, hermanos, de que hay una realidad de rendición de cuentas. Esas dos cosas, si estuvieran constantemente en nuestra mente, vamos a agradecer incluso a Dios por esos momentos difíciles de nuestra vida. Déjenme darle una lectura a los versículos 12 hasta el final, antes de empezar este pasaje de lleno. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo al bien. Vamos a orar. Señor bendito, estamos delante de tu palabra y queremos que llenes nuestra mente, nuestro entendimiento, pero que también rebose nuestro corazón, Señor, de gratitud, porque tú nos enseñas grandes verdades para vivir plenamente en este mundo que es difícil, Padre. Es un mundo caído donde no podemos evitar el dolor, pero nosotros tenemos un dolor extra, Padre, por seguir a Cristo Jesús. Y ayúdanos, prepara a tu iglesia Peniel para que también estemos dispuestos a sufrir por Él. Te lo pido, Señor. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, lo primero, una actitud de gozo en el sufrimiento. Si nosotros recordamos el contexto de donde va la carta del apóstol Pedro, él escribe a creyentes que están en persecución, pero se quiere dirigir a ellos con palabras específicas. Si estás en tu posición de esposo, de esposa, simple ciudadano o de un siervo, y en los capítulos anteriores vimos, tienes que aprender a padecer, a soportar injurias. Y hermanos, si eso es una realidad, necesitamos tenerla bien presente y no verlo como algo negativo, sino que esa es la invitación, una actitud de gozo ante el sufrimiento. Fíjense, en los primeros versículos 12 y 13 nos está hablando con el sentido como si fuera algo prohibido quejarse. El apóstol Pedro se esfuerza para decirle a la iglesia, no debe de caber en ustedes esa posibilidad de queja. Les leo nuevamente, dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Así que, hermanos, él está hablando con creyentes, por eso se dirige en el versículo 12, amados, ustedes son mis hermanos en la fe, a ustedes son los que se les está dando este mensaje directamente del Espíritu Santo. Primero que nada, no deben de sorprenderse, porque él inició su carta planteando ese tema, fue de los temas centrales. Si regresamos al capítulo 1, fíjense lo que dice el versículo 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza. Él les dice, necesitan dar de gloria, honor en la revelación de Jesucristo. ¿Y eso cómo se hace? Con una fe pura. Y no se puede purificar si no hay fuego, si no hay pruebas. Desde que inicia la carta, el apóstol Pedro planteó eso como sus temas principales y los está repitiendo una y otra vez. Está llegando a las conclusiones y nuevamente está haciendo ese esfuerzo para que al terminar de leer esa carta se les quede bien grabada esa idea. Esta frase, hermanos, yo creo que también era una carga para el apóstol Pedro, porque seguramente ya habían hermanos desanimados. Se nos escribe en tiempo presente. Él está diciendo, no se sorprendan del fuego de prueba. Si es en tiempo presente, entonces el verbo es como si les estuviera diciendo, ya dejen de sorprenderse, ya dejen de verlo como algo anormal. Esto es tan normal que se va a presentar constantemente en sus vidas. Si ustedes aprenden a ver eso sin extrañarse cuando padecen por Cristo, va a ser mucho más fácil, más ligero. Así que él presenta una ley espiritual, hermanos. Es algo que debiéramos nosotros hacerlo, por así decirlo, es una regla espiritual. Me gusta, ¿no? En las escuelas, los profes de química o física, cuando te explican una fórmula, si son muy buenos, la puedes aplicar a la vida diaria. Ellos te dicen, si aplicas más de esto, vas a obtener esto. Si aquí ejecutas esto, vas a tener esto. Entonces, como una ley de causa y efecto. Y pudiéramos de aquí, hermanos, sacar una especie de fórmula espiritual que el apóstol Pedro les da a la iglesia. Fíjense en el versículo 13, si lo pudiéramos convertir en una regla de vida diaria. Dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Yo quise describirla de la siguiente manera, hermanos. A mayor sufrimiento por Cristo, mayor regocijo. Entre más sufras por Cristo, más debe de haber regocijo en ti. El apóstol Pedro no dijo resignación. Si estás sufriendo, si estás padeciendo por Cristo, pues sí, ponte a llorar, vete con él y dile, fuera a ser varios, sabemos. Pero él no les da esa orden, no es para que tú te resignes, sino al contrario, es para que tú te goces. Así que esa es nuestra ley espiritual, hermanos. Si la pudiéramos entender como aquella audiencia, es decir, cada vez que yo padezca por causa de Cristo, debiera estar más gozoso. Y ahí es donde es una paradoja increíble, ¿verdad? En la vida del creyente, nosotros podemos hacer que se extrañen las personas diciendo, ¿cómo es que aguantó tanto? ¿Cómo es que pudo soportar tanto? Estaba leyendo historias, ¿no? de misioneros. Gladys Hayward, una misionera que estuvo en China, habla que en una universidad donde empezó el comunismo ya a asesinar cristianos, en un solo día mataron a 200 jóvenes. Entonces ya desde antes ya los tenían sentenciados, tienen que negar su fe. Y sin embargo ellos oraban todos los días, ¿vamos a negar a Cristo o no? Y la manera en que los mataron fue degollados. Entonces uno tras otro llegaban y le decían, ¿niegas a Jesús? ¿Niegas tu fe? ¿O te degollamos? Y en ese momento pues le cortaban la cabeza y todos estaban presentes. Uno tras otro, yo me imagino el número 200, el que estuvo al final, vio todo eso que le hicieron a sus hermanos. Entonces ellos aprendieron a padecer por Cristo. Pero pensemos en eso, si ellos no se retractaron, seguramente ese gozo empezó a crecer. Empezó a decir, qué valientes mis hermanos, ellos van a estar en la gloria con el Padre, yo me voy a reunir con ellos. Yo creo que cada vez el Espíritu Santo obró en ellos para que no se retractaran, sino que lo hicieran de todo corazón. Y son cosas, hermanos, increíbles que al mundo impacta. Estamos viendo tal vez ese caso extremo, pero si nos vamos a algo más aplicado a nosotros, no, quizá ninguno de nosotros lleguemos a un punto de martirio, de tortura. Pero sin embargo, cualquier creyente sí puede ser insultado. Fíjese el versículo 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, Dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Está hablando, la lógica del reino de Dios es que van a sufrir por Cristo y van a glorificar al Padre. Si no eres hijo de Dios y sufres o pretendes sufrir por Cristo, eso no va a glorificar al Padre. Fíjense en la traducción al lenguaje actual, este versículo 14 dice lo siguiente: eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si tú sufres, estás dispuesto a sufrir, a llevar ese dolor de Cristo también en tu cuerpo, es una prueba de que ahí está su Espíritu Santo capacitándote para que tú soportes ese dolor. Cuando nosotros no queremos sufrir, hermanos, por causa de Cristo, entonces debiéramos de también considerar eso. ¿Qué tal si el Espíritu Santo no está en mí? Porque siempre soy un cobarde que salgo huyendo de esos problemas. Y pueden ser diversos problemas, hermanos. A veces en el grado de nuestra madurez no queremos sufrir por Cristo. Muchos de nosotros, cuando no entendíamos bien el amor de Dios, la gracia, la misericordia, los primeros años de mi vida como creyente, yo no quería sufrir para nada, afrentas, burlas de mis amigos, me ocultaba. Pero ahora puedo decir que por gracia de Dios uno se da cuenta, sí, cierto, ¿por qué me sentía menos? ¿Por qué me daba tanto temor ese desprecio? Yo, a manera de agradecimiento, les quiero decir gracias por todas sus oraciones, que los tenía orando ya bastantes meses a ustedes, porque el fin de semana pasado estuve en Ojinaga con mis compañeros de secundaria. Y yo en ese entonces, más que ser un buen ejemplo, fui lo peor para ellos, les estaba recordando. Y yo recuerdo, era un temor de no encajar con ellos si no me comportaba como ellos. Pero ahora digo, gracias a Dios que esa carga nunca se quitó de serles de buen ejemplo. Yo decía, algún día, ojalá que pudiera revertir eso. Oraba por ellos en ocasiones, pero cuando ahora se presenta la oportunidad de volverlos a ver después de 25 años, ya todos señores, gordos, barbones, canosos, pelones varios, ahí estábamos, cómo cambia la vida. Pero ahí yo estaba completamente libre de decirles, yo soy pastor, mi llamado fue así, me dedico a esto, y estoy a la orden para cuando alguien de ustedes, ya habían varios que habían tronado sus matrimonios, estaban en su segundo matrimonio, pero a eso me dedico. Y pude hablarlo con tanta calma y facilidad que decía, gracias a Dios, porque si pude estar dispuesto a lo mejor recibir el menosprecio de alguno de ellos o la burla, entonces es porque yo estaba tranquilo y decía, Dios me permitió estar ahí. Es algo, hermanos, yo sé que me falta mucho. Cualquiera de nosotros debiéramos de ver esa evolución. ¿Tú estás dispuesto a sufrir por Cristo? Tal vez en tu trabajo no compartes, en tu escuela, con tus vecinos, no compartes tan seguido porque hay ese cierto temor de sufrir desprecios. Entonces, de eso se trata. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, son dichosos. ¿Por qué? ¿Qué prueba más grande hay de que el Espíritu Santo te ha hecho madura? ¿Te ha ayudado a no avergonzarte, sino todo lo contrario, como que hasta presumirlo? Y ahora ya ando viendo todavía los grupos de WhatsApp, alguien abrió un debate de qué opinan que en las películas de los niños ya sean besos hombres con hombres, y pues ahí les mandé un audio, mi opinión, y son cosas que digo, antes yo no hacía para nada eso, pero les invito, hermanos, que podamos tratar de ver eso, si en nuestra vida hay esa cierta evolución de que cada vez nos avergonzamos menos de Cristo y estamos dispuestos a padecer dolor, es una prueba de que el Espíritu Santo nos está llevando de la mano a padecer junto con Cristo. Ciertamente, dice también al final de este versículo, para ellos Él es blasfemia, pero para ustedes es todo lo contrario, hermanos. Es increíble cómo Dios cambia el sentir de cada creyente. Y lo que antes rehuíamos, y muchos de nosotros pudiéramos seguir huyendo del dolor, de la prueba, pero fíjense cómo lo expresó Pablo en Hechos capítulo 21, 13. En esta ocasión, él se estaba despidiendo de los hermanos porque ya le habían profetizado. ¿Sabes que en Jerusalén te van a encadenar? En Jerusalén vas a padecer. Y se empezaron a entristecer y no deseaban eso para su querido amado Pablo, el que plantaba iglesias. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Cuando tú estás dispuesto a sufrir por Cristo, ya lo ves como algo que va a glorificar a Dios. Pablo estaba bien consciente: si yo llegara a morir por Cristo, eso va a traer gloria a mi Padre. Yo estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, perder la vida, con tal de glorificar al Padre. Ni siquiera ustedes, que son mis hermanos en la fe, me están diciendo esto bien intencionado, pero no quiero que lloren, sino al contrario, debieran de regocijarse junto conmigo. Yo estoy dispuesto a padecer y hasta la muerte. ¿Se fijan, hermanos? Podemos ver distintos niveles de madurez. Yo creo que cualquiera de nosotros estaríamos en la posición de los hermanos que lloraban por Pablo. No, no dejes que te amarren. Acaba de decir el profeta que te van a atar. Y no pudiéramos tener la misma respuesta quizá del apóstol Pablo, de decir: no, yo quiero sufrir, yo quiero padecer, incluso ir hasta la muerte. Así que ese es el sufrimiento que glorifica a Dios, el que vale la pena, el que tiene recompensas eternas. Y el apóstol Pedro quiere que no nos confundamos, hermanos, quiere que tengamos bien claro eso. Este sermón, el único dolor que vale la pena es sufrir por Cristo. Así que, de otra manera, él quiere insistir para que descartemos cualquier otro tipo de dolor. Por eso tenemos lo siguiente en el versículo 15: que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Así que el que le dice, también está prohibido lo siguiente: está prohibido que no te extrañes del dolor, pero también está prohibido que sufras por pecados escandalosos, si lo pudiéramos clasificar así. Él menciona esas tres cosas: que deshonraría a Dios, que tú estés padeciendo, si entraras en esa categoría. Ah, porque está en la cárcel, pues es que robó, defraudó a tantas personas. Esta persona incluso llegó a asesinar a alguien, o fue cómplice de asesinato. El apóstol Pedro dice: esto sería tan deshonroso para el evangelio. En ustedes no debe de caber esa posibilidad. Nuevamente se está dirigiendo en exclusiva a los creyentes. Desde el versículo 12 les dijo: amados, todo este mensaje sigue siendo para la iglesia de Dios. En ustedes no debe de caber la posibilidad ni siquiera de sufrir por entrometido. Varias traducciones, hermanos, nos hablan de eso. Es prohibido padecer por pecados escandalosos, pero también por entrometerse. En otras traducciones esto lo toma aparte. Si alguien sufre, puede sufrir por estos pecados tan graves, pero a lo mejor este es como el que nada más fui pasando, me detuve un rato ahí viendo la situación y por andar en el chisme también me llevó la policía, o sea, por entrometido. Hay un proverbio, Proverbios 26:17, no lo busque, pero el rey Salomón decía: el que se mete en chismes es exactamente igual como si agarras a un perro por las orejas. Me imagino un perro bravo, ¿no? Si la raza no es tan noble, tan dócil, te puede dar unas mordidas. Entonces es meterte en una situación bien difícil. Un perro que no te conoce y que puede desconfiar de ti, rápidamente te va a tirar la mordida. No es nada sabio meterte en problemas de los demás. Eso dijo el rey Salomón. Y el apóstol Pedro también quiere que tengamos cuidado por eso. Dice: o por entrometido. Entonces, hermanos, tal vez tú digas: yo no hice eso, pero simplemente pasé ahí, me quedé viendo. Es como en el Salmo 1 que decíamos: aquel que no llega y se sienta en silla de escarnecedores. Si alguien nada más está pensando en hacer el mal y tú llegas y te pones a un lado de ellos, entonces ya corres peligro. Y el apóstol Pedro dice: no, ni siquiera por eso, no se les ocurra. Si ven una situación así, aléjense lo más pronto posible, porque quiera Dios o no, ustedes también pueden llevar un castigo por causa de pecado. Eso no va a glorificar para nada a Cristo. Pero, sin embargo, él dice, el contraste, si alguien sufre, si llegas a padecer por algo que valga la pena, no te avergüences. El apóstol Pedro, el mismo que está escribiendo estas palabras, él pasó por eso, hermanos, él se avergonzó. En los evangelios vemos claramente esto, pero más específico en Marcos capítulo 14, casi todos registran esto al final, en los evangelios, la negación de Pedro. Y solamente para leerles el versículo 68 de 6, estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Conocemos eso, hermanos. El apóstol Pedro se avergonzó. Él sabe que en un tiempo su madurez no le daba para tanto. Él sí llegó a padecer injustamente. Pero ahora, con toda autoridad, en su carta les dice, si tú sufres, pero ahora sufres por causa de Cristo, no te avergüences. Eso es un honor. Y nosotros también vemos ese contraste. Después de que Cristo muere, vayamos a Hechos capítulo 4. Después de que Cristo muere, resucita, le restaura, asciende al cielo. Y no solamente eso, sino les da la promesa del Espíritu Santo y ya es derramado sobre ellos hasta que el Espíritu Santo inunda al apóstol Pedro. Y él, ese momento en el cual se avergonzó, porque él desde lejos vio el Sanedrín, era algo que amedrentaba a cualquiera, ser juzgado por 72 personas, ahí estaba enfrente nuestro Señor Jesús, Pedro viendo de lejos. Por eso él decía, se me hace que lo quieren linchar, lo van a matar seguramente, yo por eso mejor lo niego, si no voy a terminar igual que él. Yo me avergoncé de nuestro Señor Jesús, pero ahora está en la misma posición de Jesús, hermanos. Son el mismo Sanedrín, eso es lo que le componía, más de 70 personas, le están interrogando, oye, ¿por qué estás predicando? ¿Por qué estás sanando enfermos? ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Y ahora el apóstol Pedro para nada se avergonzó. Fíjense lo que dicen los versículos del 5 al 13 del capítulo 4. Sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Eso era el Sanedrín, hermano, las 70 personas. Estaba ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Desde ahí, hermanos, vemos la valentía del apóstol Pedro. Él no se avergonza, incluso los está confrontando. Él pareciera que dice, los tengo que hacer volver en sí. Seguramente puedo terminar como Jesús. Si a Jesús mataron, a mí también, pero yo le estoy diciendo, ustedes lo mataron. Y no se detiene ahí, hermanos. Fíjense, el versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Qué vieron, hermanos, ahora en el apóstol Pedro? ¿Vieron seguridad? ¿Vieron que nada lo amedrentaba? Entonces, ahí está claramente, no se avergüencen. Yo me avergoncé en un pasado, salí huyendo, negué, maldecí que conocía a Jesús. Pero ahora no más, ya no me avergüenzo. Yo estoy dispuesto a sufrir por él. Por eso habla directamente de aquel les confronta que ellos lo mataron, lo crucificaron, le desecharon. Así que por eso él nos escribe con esa autoridad, hermano. Piensen bien en esa escena. El apóstol Pedro habla de eso porque ya lo vivió, ya lo experimentó. Ya está en un punto de madurez donde dice, es lo más hermoso darle gloria a Dios. No te avergüences si sufres por él. Así que si alguna vez tú vas a estar en una oportunidad donde se te va a demandar de tu fe, no te avergüences. Pidámosle a Dios, ayúdame a llegar a esa madurez de estar dispuesto a sufrir por ti. Puede llevar años, hermanos, quizá. Puede llevar meses. Si realmente queremos honrar a Dios, pidámosle de su Espíritu Santo para que nos ayude ahí. Esa es una actitud de gozo ante el sufrimiento. Porque después de eso, y no fue la única vez, primero los amedrentan, después los azotan, y cuando salen de todo ese castigo dicen, estamos gozosos por padecer por Cristo Jesús. Hermanos, nosotros estamos llamados a eso. Está prohibido sorprendernos de las pruebas por causa de Cristo, de las burlas y desprecios, pero también, hermanos, tenemos que aprender a gozarnos cada vez más. Y con esa fórmula espiritual que sacamos, ¿no? Esa ley, a mayor padecimiento debe ser más grande nuestro gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque es una realidad que cualquiera de nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios. Todo hombre, y es lo que va ahora en el segundo punto del sermón, la realidad de una rendición de cuentas. Fíjense lo que dice el versículo 17, regresando aquí a 1 de Pedro 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora Pedro nos habla de una realidad. Ten presente también que vas a padecer delante del tribunal del Padre. Y hermanos, aquí sí está englobando para todos, al creyente y no creyente. Primero, hermanos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a Dios? Él está hablando, si el creyente va a ser juzgado y va a recibir un pago de acuerdo a sus obras, pues también pudiéramos a lo mejor recibir ciertas reprimendas, pero para el que no es creyente, el fin de ellos va a ser terrible. Pedro, hermanos, enseña unas realidades que yo quiero que las veamos. Pedro está hablando de la realidad de un tiempo específico, hay un orden y hay una recompensa. Hay un tiempo para venir y estar delante de Dios. Hay un orden, empieza por la casa de Dios, termina por los injustos y todos van a llevar esas recompensas. Son realidades, hermanos, que debemos de estar conscientes. No podemos pasar por alto la justicia de Dios. Y aquí, hermanos, hay un cierto debate porque estudiosos de la Biblia pueden ver dos posibilidades. No creo que sea tan complicado esto, que se contradiga tanto uno a otro, porque el pasaje es fuerte y la clave es en que a qué se refería Pedro cuando dice este juicio debe de empezar por la casa de Dios. Entonces esa palabra juicio puede causarnos temor, o a lo mejor no es algo tan drástico, y ahí es donde en la raíz del idioma original algunos piensan lo siguiente. Solamente les voy a mencionar dos teólogos. Hay uno que se llama Matthew Henry. Él está hablando que se cree que se refiere en específico a la sentencia del juicio. Te juzga, pero ya te sentenció. Te puede dar algún pago negativo de acuerdo a tu pereza, de acuerdo a que negaste algunas ocasiones a Jesús. Y en eso radica que algunos digan, no creo que sea tanto ese extremo. Hay otro teólogo que se llama William Hendrickson y él dice, no, más bien aquí es el simplemente acto de juzgar. Todos vamos a ser juzgados, pero a algunos los van a sentenciar y va a ser muy mal. Y como sea, no creo que haya mucha diferencia, hermanos. Hendrickson, él se enfoca en ese castigo eterno que dice, ese castigo eterno no lo pueden recibir los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por tus pecados. Tú no puedes estar en ese resultado de un juicio negativo donde te dice, apártate de mí al agua de fuego. Yo creo que todos están de acuerdo con eso. Matthew Henry dice, es que no debes de también negar que hay dolor por la disciplina del Padre. También es una realidad. Este otro teólogo dice, cuando tú eres juzgado por el Padre, aún en vida, puedes recibir disciplina. Y es algo que está muy claro en las Escrituras. Fíjense, retrocedamos algunas páginas ahí en sus Biblias. En Hebreos capítulo 12, dice lo siguiente, los versículos 4 al 10. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjense, hermanos, el creyente puede padecer por una disciplina. Es muy distinto a recibir la ira de un Dios todopoderoso para una condenación eterna, pero sí está hablando de azote y te está diciendo que no te desanimes, porque sí, sí causa tristeza, sí causa dolor cuando Dios a veces nos disciplina, hermanos. Él lo hace con amor porque quiere hacerlos volver en sí. Dice el versículo 7, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre en nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El autor de esta carta dice, también tú puedes padecer por causa de tu pecado, pero cuando Dios te juzgue y te dé el pago, como dice Matthew Henry, también puede ser un pago fuerte de disciplina, pero tiene propósito, hermanos. Si te duele eso, si por causa de tu dureza de corazón y por no entregarte y crecer en santidad, Dios te hace atravesar por algún momento de dolor, no sé, una enfermedad, un accidente, una crisis de cualquier tipo, no olvides, ese dolor tiene un propósito. Dios te está mostrando su gracia y amor ahí también. ¿Por qué? Porque quiere tu santidad y eso duele. Dice, si no te azota, entonces eres bastardo, dice la Reina Valera 60, un hijo no legítimo. Alguien que dice, no, será mi hijo biológico, pero yo nunca lo voy a considerar mi hijo. Así que esa es una verdad, hermanos, la realidad de la rendición de cuentas. Y dice el versículo 18, regresando a Pedro 4, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Así que tengamos bien en claro, hermanos, la justicia del creyente no tiene que ver por actos meramente suyos. Cuando nosotros vamos a la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, les voy a leer el versículo 9. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Si el justo con dificultad se salva, no es porque él se esforzó y trató de ser un buen hombre, es porque por gracia de Dios esa fe fue purificada, y es el tema del apóstol Pedro. La fe se purifica con las pruebas. Cuando esa fe es preciosa, es una muestra de que tú eres justo. Entonces el justo con dificultad se salva, no puedes quitar de él esa realidad del dolor. Yo creo que es una figura de lo mismo que nos plantea nuestro Señor Jesús cuando dice, tienen que aprender a ir por el camino angosto, porque es ancho y espacioso el camino que va a la perdición. Si es un camino angosto, hermanos, no es tan fácil andar ahí, andas muy incómodo, no es algo que se disfruta tal vez, es un camino A lo mejor te llevas varios raspones, te fastidias y este camino no está fácil, aquel está bien fácil, nomás viendo a los demás. Pero ese es el camino, el del creyente. Si el justo con dificultades se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Ellos si van a recibir una condenación, hermanos. Y terminemos con el versículo 19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Los que sufren conforme. Entonces, vamos a terminar con esto, hermanos. Es bien claro que el cristiano tiene que padecer. Nuestro Señor Jesús fue de las personas que más los dejó en claro. Cuando lo seguían multitudes, vámonos a Mateo capítulo 10 para tomar algunos versículos. Jesús hubiera sido deshonesto si nos dijera: Selene, Jorge, hermano Adrián, hermano Javier, Yusuf, todos los que están aquí, ven y sígueme. Va a ser una vía fácil. El ser creyente es bien gozoso eso. Y por dentro Jesús pensando: es que si les digo que van a sufrir por mí, se me hace que se me van a ir. Ya nunca los voy a volver a ver ahí en Peniel. Mejor se los voy a ocultar. Cuando llegue la prueba, a algunos les va a tocar más fuerte, a otros ojalá que perseveren. Pero ¿qué iba a hacer eso, hermanos? Eso sí iba a sorprenderlos. Ah, caray, ¿por qué estoy sufriendo? Jesús me prometió puras cosas buenas. No, hermanos, es todo lo contrario. Jesús fue la persona que más nos habló con honestidad. Por eso quiero que leamos estos versículos de Mateo capítulo 10. Vamos a iniciar desde el 16. Fíjense: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Ve a ser discípulos, pero cuídate porque te pueden llegar a azotar. No les ocultó eso, hermanos. Avancemos al versículo 22. Dice: y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Vamos a terminar con los versículos 34 al 39 de ese capítulo. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Ese es el llamado del creyente, hermanos. Debiéramos tener bien presente eso. Se nos llamó a sufrir por causa de Cristo. Algunos en un grado distinto a los demás, en diferentes circunstancias. Algunos más a un rechazo mental, algunos a un dolor físico. Pero como sea, hermanos, tenemos que aprender a seguir el consejo del apóstol Pedro. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Así que eso también nos recuerda, ¿verdad?, las palabras de Cristo Jesús. Es exactamente el mismo vocablo que usó en Lucas capítulo 23, en las últimas palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando Él estaba crucificado, Él estaba padeciendo, Él estaba sufriendo. Y dice el versículo 46: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho eso, expiró. Pedro le dice a la iglesia: sigue el mismo ejemplo de Jesús. Si ya es tan fuerte el dolor, si ya es tan fuerte ese padecimiento, ese desprecio, simplemente haz lo mismo que Jesús. Dile: es mi vida, te pertenece a ti. Simplemente me arrojo a tus manos, a tu bondad, a tu gracia y a tu misericordia. Haz conmigo lo que bien te parezca. Si este dolor todavía va a seguir extendiéndose, que si así, así sea. Si eso te va a glorificar, que así sea. Me arrojo en tus manos y tú lo vas a detener cuando quieras ese dolor. Tú me vas a llamar a la presencia cuando gustes. No hay mejor consejo que ese, hermanos, porque cualquiera de nosotros podemos padecer. Y al mismo tiempo que encomendamos nuestras vidas a Dios, tenemos que hacer algo más. La Nueva Traducción Viviente dice: sigan haciendo lo correcto y encomienden su vida a Dios. Es ese sentir, va de la mano. Encomienda tu causa a Dios, tu vida, pero mientras sigas de pie, mientras tengas aliento, no pares de hacer el bien. No te desanimes, sigue bendiciendo al que te maldice. Y más, hermanos, gózate, gózate. ¿Por qué, hermanos? Porque estos sufrimientos sí valen la pena. Si recuerdan, ¿no?, con que empezamos alusivo a esta predicación, cómo los atletas están bien conscientes del dolor que sus cuerpos físicos y a veces también mentales. Los boxeadores de épocas anteriores eran ideas de que los entrenadores decían: no, te vas a distraer si te traemos a tu familia. Vamos a alejarnos unos 3 meses al entrenamiento, aislado, no veas a tus hijos ni a tu esposa. Entonces eran ideas que ya cambiaron ahora, pero es también un dolor mental. Y decían: todo con tal de no desviarme de ese premio, voy a sufrir mentalmente, físicamente, pero va a valer la pena. Y quiero que terminemos en 1 Corintios capítulo 9. Esa misma figura, hermanos, el apóstol Pablo la entendió. Él sabía la realidad del sufrimiento a lo cual todos estamos llamados. Y no perdamos de vista el contexto de la carta de Pedro. Es un mensaje para ti. Si eres hijo, puedes padecer por ser buen hijo. Si eres esposo y tu esposa no te está honrando y te está haciendo la vida difícil, pero tú por causa de Cristo la sigues amando, es un sufrimiento que vale la pena. Si tú eres esposa y tu esposo no te está tratando bien, pero por causa de Cristo todavía te está sometiendo a Él, es un dolor que vale la pena. Escuchen al apóstol Pablo, 1 Corintios 9, versículo 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El apóstol Pablo, hermanos, tenía temor de ser descalificado, porque si no eres disciplinado, si no sigues las reglas de cierto deporte, si haces trampa, si quieres evitar el dolor, entonces no vas a llegar a esa meta, no vas a recibir el oro, que es la salvación. Es que Dios nos dé esas coronas y cuando estemos en su presencia viéndole cara a cara, se las regresemos y decirle: mira, esto es solamente por ti, por tu gracia. Tú purificaste mi fe. Cada vez que me mandaste esos días tan difíciles, pude ver que mi fe era transformada. Pude ver que realmente tu Espíritu Santo estaba en mí. Y te agradezco porque pude perseverar hasta el final. Oremos, hermanos. Señor bendito, gracias por tu palabra. Y en este día reconocemos que a veces no es grato hablar de esa realidad de que el creyente va a padecer. Pero ahora, Señor, queremos que quede bien grabado en nuestros corazones este mensaje, para que ya no más nos sorprenda. Que ya no estemos sorprendidos, Señor, si estamos padeciendo por tratar de hacer tu voluntad. Conoces cada situación de mis hermanos, conoces el dolor. Ayúdanos a ser honestos, objetivos, porque a veces es un dolor que no te glorifica. Y cualquiera puede padecer eso, Señor. Pero ayúdanos a estar bien conscientes de que si hay un dolor que te honra y te glorifica y que es necesario, Padre. Y enséñanos a tener una actitud de gozo. Enséñanos, Padre, a realmente vivir como nos los pide tu palabra. Vemos que hay hombres que sí lo hicieron, Señor. Después de salir azotados, ellos estaban más gozosos. Nunca habían sentido un gozo tan increíble en sus vidas porque pudieron seguir los pasos de su maestro. Nosotros no hemos sufrido hasta la sangre, hasta combatir, como dicen los apóstoles. Pero si alguno de mis hermanos llegara a padecer así, dale esa fortaleza, Señor, y dale ese gozo que contagie a los demás y que te honre y te glorifique a ti. Gracias una vez más por tu palabra. Honramos y te adoramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.